Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, Mu es un mantra que no falla, no falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian van a ver, es como un masaje, que el masaje sonido recorre el cuerpo, y saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo.
Estamos en este Decimú que siempre es especial. El de hoy es especial, siempre es especial. Y podés volver a escucharlo en cualquier momento, como podés volver a escuchar, por ejemplo, la prensa terrorista, o libertad de expresión, política y software libre, o marihuana, perejiles y otras hierbas, por nombrar alguno de los últimos programas. Te decía que lo podés volver a escuchar en www.lavaca.org en cualquier momento, a cualquier hora. Hoy es un programa magistral, por así decir. El inédito encuentro entre Raúl Civechi, el doctor Andrés Carrasco y Darío Aranda, dos periodistas, un científico, para hablar del modelo, el sistema, de esas cosas a nuestro alrededor que nos hacen ruido como dinámicas del presente. ¿Qué nos está pasando? Es la clásica pregunta. No estamos hablando de elecciones ni de roscas políticas, sino de tendencias profundas del presente. Darío Aranda, por ejemplo, el autor de Argentina Originaria, nos muestra la diferencia entre qué leyes se cumplen a rajatabla y cuáles no, y en qué cambió la situación en ciertas áreas desde el menemismo hasta hoy.
A mí me llama la atención cómo algunas leyes se cumplen a rajatabla y otras no, ¿no? Todas las del modelo extractivo fueron armadas durante el menemismo, acá, gran parte. La privatización del petróleo, las leyes mineras, la aprobación de la soja, la ley forestal, y todas fueron profundizadas y perfeccionadas durante el actual gobierno, ¿no? Desde el 2003 para acá, todas. Y fueron incluso algunas vencían, como la forestal, y hace 2 años se prorrogó. Todas estas leyes se funcionan a la perfección, digo, se cumplen a rajatabla. Ahora, los pueblos indígenas de Argentina tienen leyes de avanzada a nivel internacional, se reconoce como que tienen leyes, constituciones provinciales, constituciones nacionales, leyes que protegen los desalojos, y nunca se cumplen, o muy pocas veces se cumplen. Y con algunos compañeros reflexionando sobre el tema, nos llamaba la atención, digo, y no es una respuesta, pero sí lo pensamos por ese lado, si no será que nos están entreteniendo con esas leyes, ¿no? Mientras van avanzando. Y como una referencia de eso, cuando fue la mal llamada conquista del desierto, había 74 tratados de paz entre el Estado Nacional de entonces y el pueblo mapuche. Hasta 2 meses antes de avanzar en la campaña del desierto, el Estado Nacional firmaba esos tratados de paz. O sea, ya sabía que iba a avanzar, pero lo firmaba igual para contener. La suposición que hace el compañero Adrián es que el Estado Nacional no tenía la necesidad de avanzar en ese momento, por eso firmaba los tratados y los contenía a los mapuches. O no tenía el visto bueno de la sociedad, o no lo necesitaba, o no se lo planteaba. Ahora, cuando tomó la decisión, siguió firmando esos tratados para contenerlos y luego avanzó y los arrasó, ¿no? Unilateralmente violó el Estado Nacional. El que en la actualidad está violando esas leyes perfectas o casi perfectas que hay, a cuentagotas lo va violando día a día, es el Estado Nacional y los Estados Provinciales. Y un actor que muy pocas veces fijamos la mirada, pero que es gran responsable, que es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial como un Estado casi en sí, que es el que legitima el modelo extractivo también. Entonces, yo en cuanto a la ley de bosques y a la ley de glaciares, obviamente, digo, son pasos adelante, pero incluso la ley de glaciares, digo, se aprobó finalmente después que la Presidenta lo prorrogó, pero la Barrick Gold y el gobierno de San Juan enseguida me interpusieron amparos para que no se aplique.
Darío Aranda nos está poniendo en la política concreta, en cómo se violan promesas, cómo el juego político mediático casi nunca nos está diciendo lo que en realidad está ocurriendo. Raúl Civecci entonces planteó cómo están pasando, aconteciendo las cosas más allá de los discursos. Con ese tono tranquilo y uruguayo, Raúl dijo cosas estremecedoras.
Me parece que es importante entender esto, que una parte importante de la humanidad se ha vuelto no solo superflua, sino un obstáculo para la acumulación de capital. Si uno mira en Colombia, la guerra colombiana, y pone el mapa de los lugares en conflicto, que no solo es con la FARC, es con los pueblos indígenas, con campesinos, etcétera, coincide exactamente con el mapa de los emprendimientos mineros y de monocultivos, ¿verdad? Ese es el mapa. Hay una fotocopia entre el mapa de la guerra y el mapa de los emprendimientos. Entonces, más allá de los discursos, más allá de los progres, más allá de todo esto, de los que incluso se proclaman revolucionarios como Rafael Correa, hay que entender que el capital hoy, que captura estados para su acumulación, ha entendido que somos un problema. Por eso hoy una parte de la humanidad sería beneficioso que desapareciera. Exacto. Para el capital.
Lo que planteó Civecci además es que el problema no es de buenas o malas intenciones de quienes están en el Estado, sino del dispositivo, o sea, del sistema. En términos electorales, obvio que es mejor que pierda un fulano de la derecha, por así decir, que un fulano progre. Pero el progre no es parte de ese mismo sistema. Raúl puso el ejemplo del carcelero. Mucho mejor si a uno le toca un carcelero bueno y simpático que si te toca uno que te pega y te tortura. Eso es obvio. Pero el sistema sigue siendo uno que te tiene preso. No hay que confundir a las personas, por más que sean un poco mejores, con el dispositivo. Planteó Civecci entonces una advertencia a la que vas a oír cómo se suma Carrasco en medio de la charla sobre el tema de la salud en el sistema mundial actual.
Yo creo que el punto más débil hoy del sistema es la salud. Creo que estamos abocados en los próximos 100 años, esto es decir cualquier huevada, ¿no? Pero estamos abocados en el próximo siglo a una brutal mortandad de seres humanos por brutales epidemias, pandemias. Digo, ya hasta la Organización Mundial de la Salud alertó sobre los antibióticos. Miren que en cualquier momento los antibióticos no dejan de surtir efecto porque se ha hecho un abuso de antibióticos, cepas resistentes, en todo lo que sabemos. Quizás sea el sistema de salud lo que nos va, digo, como fue la peste.
Salud, más que el sistema de salud, la salud de la sociedad.
La salud institucionalizada, hospitalaria, etc. Ahí hay un punto tremendamente frágil del
sistema. Y eso está anexado a la ciencia. Claro. Eso está anexado al conocimiento. Claro. Esa bacteria con resistencia a 8 antibióticos no es un producto natural. Claro. Digo, ahí se mezcla inclusive la intencionalidad del instrumento ciencia, conocimiento, producto para la guerra, digamos. Ahí se mezcla todo y yo estoy convencido de lo que vos decís, que el punto débil va a ser cómo toda esta parafernalia empieza a afectar la salud, y ahí es donde se puede quebrar.
El doctor Andrés Carrasco entonces volvió a poner el foco sobre el tema de la ciencia, el conocimiento y cómo algunas preguntas pueden ser directamente revolucionarias.
Me parece que hay que parar la máquina, me parece que no hay cosas que uno tiene que saber decir que no, que hay que recuperar, digamos, el control de los saberes, si es posible generar nuevas formas de conocer, diría nuevas epistemologías, nuevos epistemas. Me parece que eso es central, porque eso, si uno construye un epistema que se pregunta no qué es lo que uno quiere saber, sino para qué, por qué y para quién, ya está cambiando los sentidos. Y eso es revolucionario en la ciencia. Eso es revolucionario, eso sí es revolucionario en la ciencia. Por eso el científico, que es un animal cuadrado, metido en un tupper y que nunca le abrieron la caja y después sale y dice cualquier verdura, debería ser un poco más, jugar el rol del intelectual. que ya no es el filósofo, no es solamente el sociólogo, porque el filósofo no puede opinar de determinadas cosas, y si opina, opina desde un ángulo, sino es el propio generador del conocimiento que tendría que decir yo para qué, para quién y por qué hago esto.
Ya volvemos para escuchar el último tramo de este programa, de este notable encuentro que al menos a mí me brindó una cantidad de elementos para pensar en un misterio. ¿Cómo funciona el sistema? Lo que viene ahora es apasionante. La pregunta sería, ¿se puede hacer algo?
ifolavaca@sahu.com punto
aro
aro
ara
ara
ara. Decimo.
Decimo en el aire, con los pies en la tierra.
Sentí la radio. Latidos de radio.
www.lavaca.org.
Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mucho.
O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
De las calles de la periferia ha de venir la voz contra el silencio que nos castiga. La voz que galopa contra el pasado por el futuro de todos. Por el arte y la cultura en los suburbios. Por la universidad para la diversidad. Contra el arte patrocinado por los que lo corrompen. Contra el arte fabricado para destruir el sentido crítico. El arte que libera no puede venir de la mano que esclaviza. Estemos entonces a favor de la poesía periférica que brota en la puerta de los bares. A favor del teatro que no venga del tener o no tener. A favor del cine real que no mienta. De las artes plásticas que quieren sustituir las casillas de madera. De la danza que desahoga. De la música que no acune a los adormecidos. De la literatura de las calles despertando las veredas. Por los barrios suburbanos unidos en el centro de todas las cosas. Contra el racismo, la intolerancia y las injusticias sociales de las que el arte vigente no habla. Contra la sordera y la mudez artística. Por el artista que no pacta con la mediocridad. Un artista al servicio de la comunidad, del país. Un artista que por sí solo ejercita la revolución. Contra el arte dominguero que la televisión defeca en nuestro comedor y nos hipnotiza a upa del sillón. Contra la barbarie, que es la falta de bibliotecas, cines, museos, escuelas, hospitales. Contra el capital que ignora el interior a favor del exterior. Contra un sistema que precisa de verdugos. Contra un sistema que precisa de verdugos y víctimas. Contra los cobardes eruditos de acuario. Contra el artista servicial, esclavo de la vanidad. Contra los vampiros de los presupuestos públicos para el arte privado. El arte que libera no puede venir de la mano que esclaviza. En fin, por una periferia que nos une por el amor, por el dolor y por el color. Es todo nuestro.
A gente fala com a vida, lá, 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 a gente é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.
Seguimos con este programa que nos permite meternos en ese encuentro que ocurrió en MU, punto de encuentro justamente, entre el doctor Andrés Carrasco, que es director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires y se ha convertido en uno de los referentes para comprender el rol tantas veces distorsionado y de poder que ocupa la ciencia. Carrasco se reunió, te decía, con Darío Aranda, el investigador y autor de Argentina Originaria, con Raúl Civechi, también investigador, uruguayo, autor de Política y Miseria, todos reunidos en MU Punto de Encuentro para sumar ideas que nos ayuden a pensar el presente, el modelo económico que mezcla políticas extractivas, que Carrasco llamó de saqueo, con gobiernos progresistas, con planes sociales que no eliminan la estructura de la pobreza y exclusión. Pero bueno, cuando les pregunté qué cuestiones son portadoras de futuro, aquellas que pueden ser, por usar una palabra, esperanzadoras, ¿qué situaciones pueden permitirnos orientarnos o inspirarnos? Civechi dijo lo siguiente.
Yo lo que suelo decir es que cuando todo está en movimiento, cuando todo está temblando como si fuera un terremoto o un tsunami, las brújulas, los sextantes de los navegantes dejan de funcionar igual. Lo único que nos puede permitir orientarnos hoy es una ética de la resistencia, una ética del compromiso, y esto es muy abstracto, ¿verdad? Pero yo creo que no hay una teoría, un análisis que hoy diga, bueno, esto es lo válido, porque siempre hay puntas por las cuales eso se desarma. Y eso nos requiere algo muy interesante, que es estar en debate permanente, en intercambio, sometiendo a revisión lo que pensamos y aceptando las limitaciones de nuestro pensamiento, no de nuestro hacer, sino de nuestro pensamiento.
Esto me pareció interesantísimo. Si no hay teoría o dogma que nos diga qué es lo bueno o qué es lo malo, ya no podemos repetirlos como loros, porque por más que sean dogmas interesantes, los repetimos como loros. Loros habladores, me decían en Corrientes hace poquito que estuve allí. Pero eso justamente nos obliga al debate, al intercambio, a pensar en lugar de dar las cosas por sabidas. Y me pareció bien interesante, además, que Raúl Civechi hable de aceptar las limitaciones del pensamiento y no del hacer, no de nuestra capacidad de acción. Porque a lo mejor vos y yo podemos formar parte de la confusión, pero a la hora de hacer, nos podemos poner de acuerdo. Por eso Raúl habla de una ética, o sea, de acciones concretas. ¿Dónde se para uno? En las asambleas, en las fábricas recuperadas, en cantidad de experiencias, veo muchísima gente que piensa distinto. Unos pueden ser budistas, trotskistas, hinchas de Racing, de Boca, de River, de cualquiera. Los de River pobres andamos deprimidos. Pero por más que pensemos distinto, tengamos distintas creencias, en la práctica se hace muy sencillo muchas veces ponerse de acuerdo. Darío Aranda planteó casos como el de Viviana Peralta, de San Jorge, tema que podés leer en la MU número 33, Narcosoja, o escuchar aquí mismo en www.lavaca.org, aquí mismo quiero decir el programa que hicimos con ese tema. La lucha de Viviana Peralta frenó las fumigaciones en su pueblo, en San Jorge. Pero mirá qué elemento además agrega Darío Aranda.
Hay algunos compañeros que obviamente quieren terminar con el modelo agropecuario, que dicen que un fallo en una sola localidad no es nada. Para mí es muy groso, y sobre todo es groso porque esa lucha nace a partir de una ama de casa, humilde, Viviana Peralta,
que tuvo el valor,
que defendió la vida, digo, lo que hiciera como defendió la vida. Su hija de un año y medio se estaba muriendo ahogada cada vez que fumigaba. Y una madre, digo, con el amor de madre, fue a defender esa vida, ¿no? Y una madre pudo ser un primer fallo testigo en Latinoamérica, si no me equivoco, con Argentina seguro, para frenar una fumigación de un monstruo como Monsanto. Entonces, eso me parece que ahí está la lucha, está la vida y está un ejemplo, ¿no? Digo, de una referencia. Y así como marco esto, digo, obviamente que la vía judicial no es la única vía, también agotadas las vías administrativas, cuando los jueces no reaccionan a esa legislación que debieron reaccionar. Por ejemplo, el pueblo mapuche lleva recuperadas 250.000 hectáreas en tres provincias, cuando ya se ha agotado la vía administrativa, fue y en el uso práctico del derecho ha recuperado territorio. Esas son luchas, digo, ese es el poder también.
O sea, las luchas judiciales no alcanzan, y también la acción es la que termina cambiando situaciones. Sin la acción de personas como las de Esquel, las de Famatina, estarían agujereando en este momento más todavía la cordillera de los Andes. Sin la acción de Gualeguaychú, ya estaríamos por la quinta o sexta pastera sobre el Uruguay. Sin la acción de la gente de las fábricas recuperadas, los obreros hubieran quedado en la calle en lugar de estar, como ahora, trabajando y produciendo. Raúl propuso cambiar el paradigma de pensamiento hacia un lugar inesperado, que te pido que escuches.
Hay mucha gente acá trabajando sobre eso. Y me parece que eso es trabajar para sostener la vida. Sostener la vida. Y sobre el punto de vista, sobre la cuestión epistemológica que dice Andrés, creo que los pueblos originarios tienen una episteme otra, tienen una forma de conocer otra, una forma de hacer otra, que nosotros no podemos más que observarla, rendirnos a la sabiduría y aprender de ella. No hay otro camino. Hay solo dos civilizaciones en el mundo, la indoaria occidental y la llamada asiática, de la cual los pueblos originarios son una muestra que tenemos aquí. Y ahí hay una sabiduría filosófica, epistémica, una capacidad de superar las situaciones más difíciles del mundo. Por eso somos zapatistas, ¿verdad? Porque han hecho esa síntesis entre las dos culturas y están, o somos mapuches, somos aymaras o quichos, ¿verdad? Estamos en esa onda. Lo mejor que podemos hacer es aprender de ellos. No tenemos mucho más que hacer. Lo nuestro ya es un conocimiento viejo, es una política vieja, es una sabiduría vieja, es una sabiduría vendida además, corrompida. No podemos hacer mucho ya más con Occidente. Es un mundo cansado Occidente y pelado.
Y ahí el doctor Carrasco, pensando también hacia adelante, dijo que no hay que temerle al conflicto. Al revés, el conflicto es el que determina que hay vida. Por eso habló de un modo diferente, incluso, de entender la violencia. Y lo enlazó, con respecto a historias de la cordillera de los Andes y del Famatina, con el Mahatma Gandhi, nada menos. Veamos de qué se trata el planteo de Carrasco.
Lo que quiero decir es que yo no me voy a bajar de estimar que el conflicto es lo que mantiene la vida. Y mientras haya conflicto, aun cuando eso implique confrontación, cada uno a su estilo, algunos lo harán de una manera, otros lo harán de otra, las chicas se tiraban frente a los camiones de la Barrigol y la Barrigol no pasó. Y paraba, le tiran los coches, le cortan el camino cuando ven una camioneta y no pasan, y da la vuelta. Eso es violencia. Bueno, empecemos por no tener miedo y discutamos esos términos, porque esos son los términos del conflicto, no hay conflicto. Es la misma violencia que tenía Mahatma Gandhi. Lo que pasa es que no usaba revólver, pero también se tiraba y no quería moverse, se sentaba y no quería moverse, lo levantaban y lo metían preso, se tiraba. Es esa violencia y yo creo que ese conflicto es lo que determina esos pequeños avances que dice Darío, que se manifiestan institucionalmente. Ahora, no voy a apostar a esas instituciones, porque lo que sucede en San Jorge por ahí no sucede en montones de otros lugares. Lo que voy a apostar es a los conflictos. A que las comunidades del interior, ya sea por la minería como lo hicieron en la cordillera, o en la pampa húmeda de Saladillo, Salto, Rojas, Los Toldos, Arrecifes, Pedriel, Junín, todas esas comunidades, sigan resistiendo y sigan generando conflicto. Punto. Mientras haya conflicto, hay posibilidad de dar un paso adelante. El día que el conflicto se desarme, ahí se terminó. Y ahí aparece la muerte. ¿Es muy setentista esto? No.
¿Es muy setentista? Carrasco dice que esto tiene efectos institucionales, este tipo de acciones, pero que prefiere no apostar a las instituciones, sino a los conflictos, quiere decir a las personas. Alguna vez, un poco pasado de modestia, el propio Carrasco me dijo que lo importante no habían sido sus descubrimientos sobre el glifosato, sino el modo en que madres, comunidades y médicos rurales habían podido dar el alerta, habían dicho la verdad. Después llegó la ciencia para corroborarlo. Así que hemos hablado de saberes, de ciencias, de política, de tendencias, de pueblos, de comunidades, de experiencias que nos pueden inspirar para pensar el presente y para actuar en el futuro. Te propongo escuchar el final del encuentro entre Carrasco, Aranda y Sibechi, te propongo escuchar los aplausos y a tres amigos que andan intercambiándose libros y dedicatorias.
No se termina ni se cierra nada. Este ha sido apenas el primero de nuestros encuentros. Espero que sea así. Raúl, Andrés, Darío, todos ustedes, gracias.
Bueno, a mí también.
Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla.
www.lavaca.org